de la carta primera a los Corintios, capítulo 13, versículo primero. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, el enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, vosotras sois testigo de que hace 9 días que brilla el sol en San Sebastián. Los 9 días que yo he estado aquí, desde el jueves 14 hasta el viernes 22, que es hoy, todos los días brilla el sol. Y sin embargo, el hombre del tiempo, todas las noches, a mí me gusta verlo siempre, todas las noches pone encima de San Sebastián una nubecita de esas que caen gotitas como si fuera una ubre, indicando que San Sebastián va a llover. No ha acertado ninguno de los días. Entonces pienso yo que hoy iba pensando esta mañana que paseé por el paseo nuevo, aunque una señora me decía que era muy viejo ya ese paseo, y por los puertos, como os decía ayer también, y la concha, paseando, pues yo iba pensando, digo, el hombre del tiempo se parece a los predicadores. Y yo lo que no quisiera es que lo que he anunciado yo estos días aquí se pareciera a lo del hombre del tiempo, que fuera así como vano, falaz, embustero y equivocado, sino que verdaderamente hiciera en nuestros corazones un efecto verdadero, que hubiera lluvia de verdad, que hubiera lluvia en lo profundo de nuestro corazón. No pensé yo que iba a estar todos estos días hablando sobre una carta no muy larga del Papa a la gente, o pensé que no me iban a salir cosas, tantas cosas como son necesarias para 8 días enteros de ejercicios más entrada y salida. Pero bueno, pues sí que ha dado de sí la carta. y ha dado de sí para mí, desde luego, con mucho gozo, con mucho regocijo, no solamente al hablaros a vosotras, sino estudiándola, pensándola, leyéndola, meditándola y rezándola. Para mí sí ha sido interiormente de mucho gozo y ha llovido. Para mí sí que ha llovido interiormente y me ha muchas veces llamado profundamente la atención cómo en esta carta hay mucho más de lo que aparenta, de lo que aparece. Hoy os he leído esta lectura del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios de San Pablo, que es como un himno, el himno a la caridad. Y realmente, pues, es difícil que se escriba una página más bonita que esta. Es muy difícil de cualquier cosa, porque es una página, un capítulo precioso. Parece que lo dictó el propio Espíritu Santo y que no pasó por cultura humana o por entendimiento humano, ni siquiera por corazón humano, porque es preciosa y realmente pues nos resume mejor que nada y que nadie lo que el Papa ha querido decirnos y quiere decirnos con esta carta, en la que ha estudiado con profundidad y con muchísimo cariño, se le ve, las relaciones entre la fe y el amor, relaciones entre la fe y la caridad. Pero ya en los últimos párrafos, porque ya terminamos la carta esta tarde, y con ella también los ejercicios, pues dice, por su parte, la caridad nos hace entrar en el amor de Dios que se manifiesta en Cristo. Es evidente que esta caridad de la que nos habla San Pablo ahí, pues es Cristo, procede de Cristo. Solamente se entiende en Cristo, este amor solamente se entiende en Cristo. Y nos dice el Papa, nos hace adherirnos, la caridad hace adherirnos a una persona, porque ni siquiera la fe y la caridad pueden quedar en abstracto. Porque hemos hablado todos estos días fe y caridad, pero ¿en quién? Porque si yo tengo fe, tengo que tener fe en alguien. Ni siquiera en algo, en alguien. La fe tiene un objeto concreto, concretísimo. Es fe en Jesús. Fe en Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Trinidad, como Él nos ha enseñado. Entonces no hay fe si no sea en Jesús. Detrás de toda la carta, detrás de todo está Cristo, está Jesús. Y yo creo en Jesús. Y el amor, pues es el amor que nos viene de Jesucristo, que es amor hacia Jesucristo y amor hacia los demás, hacia los hermanos. Y el Papa nos dice que nos hace adherir. La fe y la caridad nos adhieren, nos adhieren, nos hacen pegarnos, más que pegarnos interiormente, nos hace adherir de modo personal y existencial, vivencial, por lo tanto, del corazón, no solamente de la mente con buenos pensamientos o conociendo muchas cosas sobre la persona de Jesucristo, sino más. Íntimamente nos hace unirnos vivencialmente con Jesucristo. Y un Jesucristo en su entrega total y sin reservas al Padre y a sus hermanos. O sea, imaginad a Jesucristo, hombre, imaginad a Jesucristo con su yo, porque Jesucristo, el hombre Jesús, tiene un yo. No es una media naturaleza. Jesús tiene dos naturalezas, una humana y otra divina. Ambas son totales. La naturaleza humana de Jesucristo no es una naturaleza truncada. Sí, tiene como una especie de cuerpo y a través de ese cuerpo pues obra como otros hombres, pero en realidad en su interior no existe nada de hombre. Está todo copado por la naturaleza divina, por la fuerza divina. ¿Cómo dices eso? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Entonces Jesús no fue hombre? ¿Entonces no pensaba como yo? ¿Entonces no sufría como yo? ¿Entonces no tenía un yo como yo? ¿Y entonces no tenía una voluntad que necesitó también el sí al Padre? El sí de la voluntad para adherirse totalmente en una entrega absoluta al Padre. Para hacer tu voluntad he venido. Y además lo dice así como con sangre. Me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. El cuerpo es el que va a sufrir. El cuerpo, y con el cuerpo, en el hombre siempre sufre el alma. Si tienes un cáncer, sufre el cuerpo y el alma, las dos cosas. Aunque el cáncer no sea psicológico, aunque el cáncer no tenga nada que ver con el alma, pero sufre el alma del que tiene esa enfermedad o del que tiene cualquier otro problema gordo. Entonces, es el cuerpo el que va a sufrir. Y San Pablo nos dice que vamos a ser redimidos, o que hemos sido redimidos en el cuerpo de carne de Jesús. En el cuerpo de carne de Jesucristo, Colosenses 1:22. En el cuerpo de carne. O sea, no busques la redención en otro sitio. La redención es una redención encarnada, es una redención. Este cuerpo de carne de Jesucristo tuvo que pasar por todo lo tuyo, porque si no pasa no estás redimido. Cuerpo de carne. No es un Dios, no está actuando un Dios, que con una varita mágica dice, o con un poder. No se trata de eso, es cuerpo de carne. Ahí es donde hemos sido redimidos, para que tengamos siempre a Jesús muy cerquita de nosotros, en nuestros avatares, en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Esa sabiduría es una sabiduría que necesitamos tanto. Yo por lo menos la necesito tanto para mi vida. Para mi vida, sencillamente, para poder seguir adelante, para poder seguir, superando etapas, superando tantas cosas como la vida te trae consigo. En otras épocas, pues la vida era mucho más fácil, porque yo era mucho más joven, porque todo, pues iban pasando los días. Siempre con alegría, yo creo que siempre con alegría y con gozo y con agradecimiento, pero desde cierto momento la vida se hace más pesada y la vida pesa, es grave, como dicen en latín, gravis, los padres graves. No sé si decís entre vosotras las madres graves, ¿no decís? Los padres graves. Entre nosotros, por lo menos, es un lenguaje bastante ordinario. Es un padre grave. Grave quiere decir, en realidad, la traducción literaria sería pesado. Pesado de peso. Pero no, aquí se refiere, cuando ha sido un padre grave, quiere decir un padre mayor. Ya crecido en sabiduría, en estatura y en estatura disminuido más bien, pero crecido en sabiduría y en un padre hecho y derecho, ya un mayor del cual puedes aprender algo y puedes hablar con él, un padre grave. Yo no sé cuál será lo contrario del padre grave, pues será el ligero, el callejero. En Alcobendas había un fraile muy viejo, tenía 80 y no sé cuántos años, y ya cuando era viejo nos decía a los jóvenes, dice, yo siempre he visto dos clases de frailes, siempre, los frailes caseros, cumplidores, y los callejeros. Dice, toda mi vida he creído que los cumplidores eran mejores, pero ahora que soy muy viejo digo, y los callejeros también serían buenos. ¿Por qué me meto yo? Ya era tan viejito que decía, ¿y por qué no van a ser buenos los callejeros? ¿Quién me ha dicho a mí que no son buenos los callejeros? Pues bien, ya no sé de qué estaba hablando, pero estaba hablando de que es en el cuerpo de carne donde se realiza nuestra redención. Y digo que esto es una cosa muy buena para nosotros porque la tenemos al cabo de la piel, junto a nosotros. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo de carne también está vivo. Y tu cuerpo de carne muchas veces te la juega. Y tu cuerpo de carne pues muchas veces sufre montones de cosas. Y Jesucristo te redimió en su cuerpo de carne, es decir, en el tuyo. No nos cerramos a nuestra propia carne. Y es en nuestra propia carne donde se realiza la fuerza de Dios, el don de Dios y la redención de Dios. Por eso, pues, el amor brota de ahí. Esto que dice San Pablo, aunque tuviera, hablara lenguas arcanas y aunque conociera más que no sé qué y aunque diera mi cuerpo a las llamas y todos mis bienes los distribuyera entre los pobres, si no tengo amor, si no tengo la sencillez de saber que es en mi cuerpo de carne donde se realiza la obra maravillosa de Dios, pues entonces le daría a todos a los demás, pero a mí no me daría nada. No me querría a mí mismo. Y yo me quiero querer precisamente porque Dios me quiere querer y me quiere querer en donde estoy y en donde soy, que es en mi cuerpo de carne. Y ahí en mi cuerpo de carne, es decir, con el día malo, con el día gris, con el día bueno, con lo que pasa, con lo que deje de pasar, ahí es donde tengo yo que acoger esa realidad de Cristo Jesús crucificado en mi carne, aunque soy yo ahora el que lo sufro, porque de ahí brota el amor, de ahí brota el amor. Aunque hablara las lenguas, aunque todo, si yo no tengo este amor, pues no soy nada. Pero si tengo amor en el cuerpo de carne, yo entiendo al hermano, entiendo al otro, puedo servir mejor a los demás. Ninguna enfermedad de nadie me escandaliza, ninguna se me hace demasiado pesada o rollo. ¿Por qué? Pues porque es en su cuerpo de carne también. Es ahí donde el Señor actúa y bendice y nos está bendiciendo a todos. Infundiendo en nosotros la caridad, el Espíritu Santo, dice el Papa, nos hace partícipes de la abnegación de Jesucristo. Estas frases hay que imaginar. El Espíritu Santo infunde en nosotros la caridad y nos hace partícipes con esa caridad de la entrega y abnegación de Jesucristo al Padre y a los demás. Vuelvo a repetir de otra forma, que a mí me llega más. El Espíritu Santo viene a mí, pero viene por y en y a través de Jesucristo, crucificado y resucitado. No tenemos ningún Espíritu Santo que no pase por Jesucristo. Podríamos decir que el Espíritu Santo se hace cristiano para llegar a nosotros. ¿Qué quiere decir que se hace cristiano? Que tiene que pasar por Jesucristo. El Espíritu Santo que nosotros recibimos está teñido de la sangre de Jesucristo, pero también de su resurrección, porque ya es un Espíritu Santo que ha vencido con la resurrección de Jesucristo. Pero viene a nosotros a través de este cuerpo, porque todavía nosotros estamos en el proceso en que Cristo no había resucitado. Nosotros de alguna forma ya estamos resucitados por Cristo, pero todavía no se ha completado nuestra resurrección, porque todavía vivimos en el cuerpo de carne. Pero imaginad qué bonito es lo que está diciendo, que el Espíritu Santo pasando por Jesucristo, por sus llagas, vamos a imaginarlo así, viene a nosotros el Espíritu Santo por medio de las llagas de Jesucristo, y de hecho Él siempre se aparecía con llagas. Jesucristo siempre se aparecía con llagas. O sea, en la nueva creación las llagas subsistirán. Será parte del amor. Porque dice que lo que va a permanecer es el amor. Será parte del amor las llagas. A través de esas llagas, a través de esos sufrimientos, pues se aparece a nosotros. Y a través de esas llagas nos llega este Espíritu Santo, que es Espíritu fuerte, Espíritu divino, Espíritu de Dios, nos deifica de alguna forma y nos hace partícipes de la abnegación, de la kenosis, de la humillación de Jesucristo delante de Dios, diciendo un sí total a la voluntad de Dios y también al servicio de los demás, al servicio de los hermanos. El Papa quizá en este momento, pues, lo viva mucho esto. Porque pienso que el hecho de haber renunciado ha sido para él duro. Ha sido para él abnegación. Le ha humillado, en una palabra. El tener que someterse a su debilidad. Y en la debilidad decir, no puedo, no puedo más. Yo creo que estas palabras a él también le han ayudado un montón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha ayudado al Papa mediante Jesucristo, pasando por Jesucristo, a aceptar esa pobreza, aceptar esa debilidad. A los demás, pues en este momento, no sé, aún unas estaréis de una forma, otras estaréis de otra forma. Yo veo aquí algunas en silla de ruedas. El Señor pasa, el Espíritu Santo pasa por Jesucristo y te hace, mediante las sillas de ruedas y todo lo que eso significa de abnegación y de debilidad, y de pobreza, porque no puedes ser autónoma o moverte por ti misma, te hace entender el misterio de Cristo en ti. Pero yo estoy seguro que este Papa, al renunciar, ha entendido el misterio de Cristo en él. Porque yo no puedo suponer que el Papa ha renunciado si no se vieran las últimas. Y casi voy contando los días. No sé vosotras, pero yo casi voy contando los días. Hoy es 22. Y encima la cátedra de San Pedro en Roma. Y el Papa seguro que estará diciendo, ¿cuándo llegará el 28? ¿Cuándo llegará el 28? Pues llegará el 28. Solo faltaba que se nos muriera antes del 28. O inmediatamente después del 28, en sede vacante. Pues no tendríamos papa hasta no sé cuándo. Pero bueno, eso sería lo de menos. Pero aceptando la humillación que esto significa, por medio del Espíritu Santo que pasa por Jesucristo. Porque es que no hay humillación que sea verdadera humillación si no pasa por Jesucristo. Aunque tengas el Espíritu Santo, pero tiene que ser pasando por Jesucristo, porque tu humillación y la mía tiene que ser humillación cristiana de Cristo, pasa por Jesucristo. No tenemos otro Espíritu Santo que el que pasa por Jesucristo. Yo no quiero otro Espíritu Santo que el que pasa por Jesucristo. Cuando yo creía que la renovación carismática era una renovación en el Espíritu y del Espíritu, y que poco menos era una iglesia del Espíritu, estaba muy equivocado. O mejor dicho, no estaba equivocado, pero solo tenía la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad es cuando me enteré poco a poco con el paso de los años que el Espíritu Santo no nos cuenta su vida ni nos habla de sí mismo, ni quiere siquiera que nos paremos en él, sino que él es el foco, la luz que nos señala a Jesucristo y pasa por medio de Jesucristo hasta tu cuerpo. El día de la alegría y el día de la debilidad. Nos damos más cuenta del paso de Cristo el día de la debilidad. Porque el día de la alegría, pues, bueno, estamos como fuera de nosotros mismos. No nos pesa nada. Pero el día de la debilidad evidentemente, más cuenta, porque el Espíritu Santo está siempre. Y en la vida hay muchísimos días que son muy alegres, que son muy majos, que son muy... La vida no es un desastre, la vida no es un dolor y la vida no es un sufrimiento, pero hay muchos tiempos que sí, o pueden serlo, o para unos más, para otros menos. Así es como se compone, como se teje los días de nuestra vida, entre la alegría, el gozo y el dolor, entre la realidad esta que a mí me parece muy bonita y que yo quiero vivirla siempre y predicarla, que el Espíritu Santo que recibimos pasa a través de esta humanidad de Jesucristo. Entonces, cuando San Pablo dice, el amor es paciente, el amor es humilde, ¿qué nos quiere decir? Que el amor que tú tienes, pasado por Jesucristo, en ti todo lo tolera, todo lo disculpa, todo estas cosas tan bonitas que dice, no es envidiosa. Al pasar por Jesucristo, el amor se le quita la envidia. No se engríe, es decorosa. No busca su interés al pasar por Cristo. Si no pasa por Cristo, la caridad busca su interés. No se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde se unen la fe y la caridad más profundamente? En ese Cristo que hace que por él Dios lo ha querido así. A mí me parece fabuloso esta idea de Dios de redimirnos, de llevarnos al cielo por medio del cuerpo de carne de Jesucristo. Me parece fabulosa. Porque de ahí puede brotar. ¿Cómo voy yo a hablar o a escribir un capítulo de estos sacándolo de un ángel? Si dijera Pablo, porque el amor entre los ángeles es todo lo tolera, todo lo espera, todo lo... Y dices, qué bonito el amor entre los ángeles, pero ¿a mí qué? ¿A mí qué? Si mi cuñada me está fastidiando todos los días. Y mi concuñada, que también hay concuñadas que molestan, y concuñados. ¿A mí qué? A mí el amor entre los ángeles, miren ustedes, me tiene sin cuidado. No sé siquiera si se aman, supongo que sí. Porque el amor es la esencia de todas las cosas, y Dios es amor. Pero yo no sé cómo se aman los ángeles. Y yo sé cómo nos amamos nosotros. Y cómo nuestra caridad pasada por Jesucristo, todo lo tolera. Todo, absolutamente todo. Todo lo excusa. Y la caridad que viene de Jesucristo no acaba nunca. Desaparecerán otras cosas. Incluso la fe desaparecerá, incluso la esperanza cuando ya tengamos la posesión, pero la caridad no acaba nunca. Dice San Pablo preciosamente, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Ahora, al hacerme mayor, dejo las cosas de niño. Bueno, es un proceso. Cuando nosotros somos niños, pues ¿a qué espíritu adoramos? ¿O cómo llevamos la vida religiosa? ¿Cómo rezamos? ¿A quién rezamos? ¿De qué manera rezamos? Yo no sé cómo, ¿eh? Pero me alegro de esto que estoy diciendo. Y me alegro de entender desde aquí el rezo, la caridad, el amor. Desde un Espíritu Santo pasado por la carne de Jesucristo. Y su resurrección, porque el Jesucristo que existe, como decía San Pablo, es el resucitado. No hay otro Cristo que el resucitado, pero a nosotros nos llega con sangre. Es un resucitado que se aparece con llagas. A nosotros nos llega con sangre todavía, con sangre victoriosa, con sangre de victoria, pero con sangre, porque estamos en la situación todavía de sangre. Estamos en la situación de cuerpo redimido, pero en situación de redención. Todavía tenemos fe, todavía tenemos esperanza. La caridad también, pero al final subsistirá solamente la caridad. Cuando este cuerpo, cuando este eón, como dicen en griego, este espacio de tiempo que se nos concede, pues llegue a su fin. En fin, el Papa sigue, para terminar esta carta, diciéndonos que la relación entre las dos virtudes estas es análoga, dice él, a la que existen entre los sacramentos fundamentales de la Iglesia, que es el bautismo, que es sacramento de fe, ahí recibimos todos la fe en el bautismo, y la Eucaristía, que es sacramento de amor, sacramento de unidad, sacramento de caridad. El bautismo, sacramentum fidei, de fe, precede a la Eucaristía, dice el Papa, sacramentum caritatis, de caridad, pero está orientado a ella, la cual constituye la plenitud del camino cristiano. La plenitud del camino cristiano, la plenitud del culto cristiano también, del camino cristiano, está en la caridad, está en la misa, está en el cuerpo de Cristo que nosotros ahí partimos y que nosotros, digamos, pues de una forma o de otra, recordamos muerto y resucitado. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, para que tenga sentido profundo lo que hacemos, para que tenga sentido profundo tu vida religiosa y mi vida religiosa y todo lo que hacemos. Y un sentido, además, pues gozoso, porque estas cosas llevadas a esta hondura de la experiencia y de la teología, como nos lleva el Papa, a la que nos lleva el Papa, pues es de gozo. Yo estoy completamente seguro también de que el Papa estará deseando que llegue el día 28, pero por cuestiones externas, porque no puede más, porque está muy débil, pero su gozo interior, este gozo interior que le da el poder vivir tal como ha escrito esto, eso no se lo quita a nadie. Eso no se lo quita a nadie. Tendrá que abdicar o tendrá que dejar cosas o tendrá, no sé, que renunciar a... Pero el gozo interior de Cristo, estas personas ya saben mucho, estas personas ya están muy allá. Estas personas viven, digamos, son graves, de verdad, son graves. El Papa es un Papa grave, gravísimo, en este sentido precioso en el cual, pues, no sé, esta gente, por ejemplo, pues, una de las penas que tengo yo de verdad es que no que deje de ser Papa, sino que deje de escribir. Esa es una de las penas que tengo yo. Al principio me decía alguien, no, pero ha dicho el Papa que se va a retirar a la oración para orar y escribir. Pero yo siempre que he visto lo que ha dicho el Papa, de escribir no ha dicho nada. Ha dicho para orar. Ha dicho para orar. Y yo digo, jo, ya podía escribir algo también. Pero bueno, lo de escribir, claro, le tiene que ser dado. Orar, seguro que sí. Porque ¿qué va a hacer el Papa nada más que orar? Y ahora que tenga todo el tiempo para sí, yo me imagino esas mañanas del Papa. Esas mañanas lluviosas de Roma, que tantas hay. Pues figúrate el tiempo que tendrá. Un hombre que ya está por encima del tiempo, que chupa al tiempo todo su sabor. porque el sabor del tiempo es la vida eterna, es que pasa por Jesucristo también. El chuparle al tiempo todo su sabor es chupar a Jesucristo, toda su presencia en medio de nosotros, porque el tiempo no nos vale para otra cosa, nada más que para un conocimiento profundo de Jesucristo. Cuando somos más jóvenes tenemos que hacer todavía muchas cosas, y hay que hacerlas porque la vida en este mundo pues es así. En este mundo es así, y tenemos que trabajar, y tenemos que hacer, y tenemos que limpiar, y tenemos que todo, todo hay que hacerlo. Pero el Papa supongo que se lo limpiarán todo. Yo me imagino que las monjitas estas le harán la habitación también. No sé qué hará con los gatitos, eso no sé. Y no sé cuánto tiempo tocará el piano. Pero si toca el piano seguro que lo toca en oración también. Porque yo no me puedo imaginar que el Papa toque el piano fuera de la oración. Un piano pagano, un piano secular, el Espíritu Santo no se lo deja tocar. Ahora, un piano ungido, con notas de cielo, con notas de canto, con notas de alabanza, seguro que sí. Ese piano lo tocará. Y tocará canciones de iglesia, canciones sabidas, pero tocará también canciones del alma. Yo no sé si el Papa ora en lenguas o no ora en lenguas, pero hay una oración en lenguas que puede ser muy bonita, el piano. Estás unido con Dios, no sabes qué le dices, pero le tocas notas, y ahí hay un algo pues muy interior y muy íntimo que estoy seguro que en el Papa se da estos días, en los que va sencillamente ya a chupar, como decía antes, la realidad intimísima del tiempo, que no puede ser otra cosa que Jesucristo. ¿Para qué quiere vivir uno ya en un determinado momento si no es para conocer la verdad de Jesucristo y de Jesucristo encarnado, porque el Papa todavía está encarnado, del Jesucristo que vive en este mundo? Cuando nos muramos conoceremos al Cristo de la nueva creación, pero aquí ya tenemos un Cristo que, como decía esta mañana el Papa, él hablando de la esperanza, pues es la sustancia de las cosas en que creemos, es lo que desea la esperanza. ¿Y cuál es la sustancia de las cosas en que creemos? Pues el cielo. ¿Pero el cielo qué? Jesucristo. Es Jesucristo. En definitiva, Jesucristo resucitado, ese es el cielo. Lo demás, pues, cada uno se imagina el cielo como sea, pero es Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado. Y estas cosas que digo no son tonterías. ¿Sabéis por qué? Porque la gente anhela. La gente anhela paz en el corazón. La gente anhela interioridad, vida interior, porque el mundo arranca la interioridad de los corazones. Tienes tantas cosas que hacer, tienes tantas solicitudes, tanto ir y venir, tantas cosas. ¿Cómo charlaba la gente esta mañana por el Paseo Nuevo aquí en San Sebastián? Pero es que todos iban, pero ¡qué discursos! Dios mío, digo, ¿pero de qué hablarán? ¡Qué discursos todos! Todos tienen temas, unos temas maravillosos, maravillosos. ¿Serán temas contemplativos? Pues a lo mejor por algunas cosas que oí no eran muy contemplativas. Porque el ejemplo que puse antes de cómo una concuñada también puede fastidiar, lo he oído esta mañana en el Paseo Nuevo de San Sebastián, a una pareja de mujeres que iban hablando, y una dijo, porque es que mi concuñada es que la odio. Digo, ay, bla, concuñada. Lo primero que tuve que pensar, ¿qué es eso de concuñada? Porque yo no tengo nada claro ¿Qué es una concuñada? Después me lo explicaréis, porque así yo no sé qué tiene que ver. ¿Tendré yo concuñadas? Pues sí, tengo concuñadas. Bueno, pues gracias a Dios no me fastidian tanto, porque a mí no tengo ninguna concuñada que me fastidie. Pues bien, así vivimos. Esto es lo que el Señor va haciendo en nosotros poco a poco. Análogamente, la fe precede a la caridad, pero se revela y germina solo si culmina en ella. Al fin y al cabo, todo el Papa lo va reduciendo todo a caridad, ¿os dais cuenta? Ya va a terminar como San Juan. Amaos los unos a los otros, y vale, y basta ya. Todo parte de la humilde aceptación de la fe. Qué bien termina, figuraos. Todo parte de la humilde aceptación de la fe. Y hay un paréntesis. Y nos dice que es la fe. Saber que Dios nos ama. O sea, la fe consiste en saber que Dios te ama. ¿Os acordáis que decíamos al principio? La fe consiste en creer que Dios te ama personalmente, tal como eres y tal como estás. No espera a que seas mejor para amarte. Te ama ahora, así, tal como eres y tal como estás. Siempre te ama para sacarte de ti, de tu pobreza y tu debilidad, pero la fe, saber que Dios nos ama. Todo parte de la humilde aceptación de la fe, saber que Dios nos ama, pero debe llegar a la verdad de la caridad. Otro paréntesis, saber amar a Dios y al prójimo. La caridad es otro saber, pero a Dios y al prójimo, desde nuestra parte. Porque sabemos que Dios nos ama. Si sabemos que Dios nos ama, entonces sabemos amar, si no, no. Pero entre saber que Dios nos ama y amar a los demás, pasa a Jesucristo, o pasa por Jesucristo. Es el manantial, es la alberca. Jesucristo es la alberca que distribuye todos los dones, toda la fuerza, y esa alberca, pues, contiene un agua absolutamente celestial, divina, única, que es el agua de la gracia, el agua del bautismo, el agua de los dones de Jesucristo. Y termina el Papa diciendo, el último parrafito, queridos hermanos y hermanas, dice hermanos y hermanas, en este tiempo de Cuaresma, durante el cual nos preparamos a celebrar el acontecimiento de la cruz del que venimos hablando, y la resurrección, mediante el cual el amor de Dios redimió al mundo e iluminó la historia, os deseo a todos que viváis este tiempo precioso, reavivando la fe en Jesucristo, para entrar en su mismo torrente de amor por el Padre y por cada hermano y hermana que encontremos en nuestra vida. Por esto, elevo mi oración a Dios, a la vez que invoco sobre cada uno y cada comunidad la bendición del Señor. Así termina esta carta que hemos querido comentar estos días. Y bueno, pues no hay más que añadir. Creo que hemos hecho un buen homenaje, por lo menos a nuestra altura, porque cada uno es lo que es, pero un buen homenaje a esta retirada del Papa, a esta, no sé cómo decirlo, esta realidad eclesial que vivimos nosotros, que vive la Iglesia, que vive el mundo. Yo estoy seguro porque, bueno, así lo siento, que el Señor nos va a llenar de una alegría nueva con la elección del nuevo Papa y con todo lo que significa, pues, esta novedad en la historia, que es la de la renuncia de un padre, de un santo padre, que tantas cosas y tan buenas, pues, nos ha dejado. Y como él termina diciendo, invoco sobre cada uno y sobre cada comunidad la bendición del Señor que nosotros acogemos.